Me perdí. A ver. Sería para el 9. No hay nada para el 9. Ayúdeme con eso. No, no hay. No. Hay la reunión del grupo pasado, pero eso es en la mañana nomás. 9 de junio. Entonces, anoten, por favor. Estamos a 1, 2, 3 semanas. Hay un asunto importante que debemos tratar para el sábado 9 de junio. Separe ese día, por favor, a las 7 de la noche. 7 a 8 y media va a ser, hora y media. 7 a 8 y media para que los que lleguen un poquito lejos puedan salir tranquilos y conseguir carro. Sábado 9 de junio, 7 a 8 y media. Bien. Sí, 7 a 8 y media, sí. Bien. Recordad, mis amados, ya está los, a ver, los anuncios, la asistencia, el examen, perfecto. Bueno, una vez más, la membresía no es impuesta, sino voluntaria. En este tiempo que vamos a tener, vamos a nosotros a tratar sobre cuáles son los rasgos distintivos de la iglesia, que es una iglesia bíblica reformada. Cuando hablo yo de rasgos distintivos, nosotros estamos entrando a profundizar en la confesión bautista. Hemos tomado la confesión como nuestro, como un cuerpo de doctrinas que tiene realmente un peso histórico, tiene un peso en cuanto a un documento público. No fue alguien que lo elaboró para una denominación o un grupo de iglesias, sino realmente fue un documento. Ayer veíamos con hermano Néstor, que nos acompañó donde la reunión del grupo pasado. Sí, es un documento público, es un documento consensuado, quiere decir que intervinieron teólogos y varias iglesias. Dice más o menos la historia que fueron casi aproximadamente unas 100 iglesias. Es un documento público porque no es que se hizo, está oculto, no, es abierto para todos. Histórico porque tiene una historia en base a la reforma y también es, decíamos, hermenéutico porque puede ser comparado a la luz de las escrituras e interpretado. Entonces, nosotros hemos estado profundizando eso. Pero cuando hablamos nosotros de rasgos distintivos de una iglesia bautista reformada, hay cosas tal vez que la confesión no detalla y es lo que nosotros vamos a tratar ahora. Vamos a ver, quiero que entiendan que esto es doble vía. O sea, si ustedes tienen una pregunta, por favor, solamente les pido que formulen bien la pregunta, que no sea un comentario. A veces nosotros levantamos la mano y no hacemos nada de preguntas, sino que hacemos un comentario. ¿Por qué les pido eso? En base al tiempo y en base a que ustedes mismos tengan una claridad cuando formulan la pregunta. Una pregunta es una pregunta y un comentario es un comentario. Entonces, ustedes levantan la mano, hacemos la pregunta, yo la voy a repetir aquí para que quede grabada y tratamos de responderla. Entonces, es importantísimo que ustedes van a haber inquietudes. Va a haber cosas que nosotros no vamos a entender, pero vamos a ir cerrando el asunto de qué es lo que debe haber en una iglesia, por qué somos una iglesia bíblica, bautista, reformada y si queremos agregar algo más, confesional. ¿Por qué razón? ¿Por qué estamos o Dios nos ha llevado a este punto? Y que usted, si le preguntan, o usted tiene que dar una respuesta, usted dice, yo no sé, la verdad, el pastor le puso ese nombre y yo no sé por qué se llamará así. Entonces, cuando hablamos de rasgos distintivos, son cosas que la confesión no detalla, pero que lo hacemos para preservar el orden, ir de acuerdo con las escrituras. Usted sabe que hay cosas en las escrituras que no están explícitas. Por ejemplo, la Trinidad es una doctrina que no está explícito el término Trinidad, pero que implícitamente las Escrituras hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. no vamos a encontrar el término membresía de la iglesia, no vamos a encontrar algo como decir, por ejemplo, qué sé yo, Juan 20, 25, o pensemos en la carta de los apóstoles, pensemos en Efesios 7, 1. A los hermanos que desean reunirse en una iglesia local deben asistir regularmente y llegar a formar un proceso de membresía con un pacto al final. No lo encontramos así, no vamos a ver explícitamente eso, pero sí hemos visto a lo largo de todo este tiempo, miren cuántas charlas se han hecho, 17 charlas. En todas estas charlas hemos visto que la membresía está implícitamente. En toda la escritura, en el Nuevo Testamento, está implícito lo que es membresía. Y aún así, si usted todavía no lo ve así, vamos a ver si con este tiempo que vamos a tener, esas dudas quedan expuestas. Y es importante que usted pueda preguntar. Es importante. Mire, si nos demoramos más de las 4 semanas que tengo estimado, no importa, nos tomamos 2 más. Pero es importante, como cuando usted si usted va a comprar, por ejemplo, un colchón a un local que venden colchones, posiblemente lo que haga es ver el colchón y firmar. Pero si usted va y se va a meter a una deuda de una casa, o va a comprar un auto, o va a hacer un préstamo de, qué sé yo, de $50,000, no va a ser tan fácil, así nomás de ir a firmar, sino que, ¿qué va a tener que ver? ¿Qué va a tener que tomar en cuenta? Que tiene que leer todas las estipulaciones, los requisitos, las normas que se van a dar en esa resolución. Usted no va a firmar a ciegas. Sí, no sé si se ha dado cuenta cuando se hace una escritura de una casa, al final hay un montón de cosas que muchas veces los abogados ponen, ¿no? Y uno tiene que a veces tomarse el tiempo para leerlas. Entonces, más o menos el asunto, tal vez el ejemplo no quiero que quede tan crudo, porque esto es espiritual, pero quiero que entienda que usted debe entender que cuando usted haga su pacto formal de membresía y que debe ser público, ya vamos a ir explicando todo eso, usted va a hacer un pacto delante de la iglesia. Y ese pacto no puede ser a la ligera. Usted debe estar consciente de lo que conlleva ese pacto. Entonces, esto es lo que vamos a tratar nosotros. Solamente le he pedido nomás a Josué nomás que esté atento allá con los audífonos, porque, o si no, deja grabado nomás ahí y te puedes venir acá, porque la verdad que necesito que todos estén aquí y participen. Si no hay problema. ¿Ah? No te escucho. Sí, sí, ponlo. Ponlo nomás ahí, déjalo nomás ahí. Sí, déjalo ahí nomás. Y ahí estás monitoreando a ver si no hay problema. Bueno. Rasgos distintivos de la Iglesia Bautista Reformada. Yo creo que nos familiarizamos bastante con la palabra iglesia. Poco tal vez con bautista. Poco tal vez con entender por qué somos reformados. Y tal vez muy poco con la parte confesional, que no está ahí escrito, pero es obvio. Y solamente quiero revisar algo que estuve viendo ayer, que muchos de ustedes lo conocen. Nosotros salimos de una iglesia, Torre Fuerte, y a la verdad, en todo el tiempo que estuve en la iglesia, nunca supe de dónde venía en cuanto a doctrina. Nunca supe la misión de dónde viene. ¿Cuál es el conjunto de doctrinas de la iglesia? Para los que estuvimos en esa iglesia, nunca nos sentamos a decir, de aquí viene nuestra iglesia, estas son las doctrinas en las que cree la iglesia. Yo en todo el tiempo, y miren que yo estuve junto con el hermano Luis y con el hermano Rubio, si lo recuerdan, fuimos llamados como pastores, pero no teníamos claro el asunto. Y yo quiero traer, ayer quise poner este ejemplo porque, y en un momento con el hermano Luis revisamos este asunto. La iglesia, y ya va a entender después por qué hago esta referencia, la iglesia a la que pertenecíamos antes proviene de una denominación que se llama las iglesias de Cristo o los discípulos de Cristo o las iglesias cristianas, sencillamente iglesias cristianas. Así se llama esa denominación, los discípulos de Cristo o las iglesias de Cristo. Es interesante, mis amados, que buscando en internet, si usted puede alcanzar a ver ahí, las iglesias de Cristo son iglesias independientes que se identifican con un movimiento religioso que tiene por objeto, dice, restaurar la iglesia tal como se muestra en el Nuevo Testamento de la Biblia. No se consideran una denominación cristiana y sus miembros se denominan a sí mismos miembros de la iglesia que Jesús Nazaret estableció. Esto es interesante. No se consideran una denominación. Dice, el término también es usado por la iglesia de Cristo o iglesia cristiana, utilizado por los primeros misioneros en América Latina. Ambas iglesias tienen su origen en común en lo que se llamó el movimiento de restauración que se dio en Estados Unidos en el siglo XVII y XVIII. Entonces, quiero, ya usted se da cuenta dónde lo quiero llevar. La iglesia a la cual pertenecíamos venía de una iglesia, de una denominación que se llaman las iglesias de Cristo. Ese grupo de iglesias, iglesias de Cristo o discípulos de Cristo, viene originalmente de un movimiento que se dio ya hace unos 300 años atrás, que fue el llamado movimiento de restauración. Entonces, hablando sobre el movimiento de restauración, el movimiento de restauración es un movimiento protestante surgido en los Estados Unidos a finales del siglo XVIII, cuyo principal objetivo es regresar al cristianismo primitivo, dice. Estas iglesias, dice, voy a poner aquí para que lo vea, estas iglesias tratan fuertemente de evitar aplicarse cualquiera de las etiquetas de conveniencia que dividen a los cristianos, llamándose a sí mismas con nombres genéricos de origen neotestamentario, tales como discípulos de Cristo, iglesias cristianas independientes, iglesias de Cristo o sencillamente independientes. Entonces, esto es importante. Vamos armando las ideas. Un movimiento que se dio a finales del siglo XVIII. Ahora sería interesante saber cómo se dio ese movimiento. Dice, esto es interesante. Dice, Thomas Campbell, que nació en el año de 1763 allá en Escocia. Mire el tiempo que estamos hablando. Fue un ministro presbiteriano que se convirtió en un prominente reformador durante el gran despertar de Estados Unidos. Nacido en Down, Irlanda del Norte, comenzó un movimiento de restauración religiosa. Su trabajo lo continuó su hijo Alexander Campbell. Su movimiento, conocido como Discípulos de Cristo, se fusionó con otro movimiento similar liderado por un tal Stone. Bueno, en el 8 de abril de 1807 se trasladó Campbell a Pensilvania, Estados Unidos. Cuando Thomas Campbell llegó, fue recibido por la iglesia presbiteriana. Es interesante que este hombre, que este hermano en Cristo, nació en una iglesia presbiteriana. Estamos familiarizados con esto de lo que es una iglesia presbiteriana, que tiene una confesión de fe presbiteriana. Dice, cuando este hombre, cuando este hermano, no podemos saber si realmente tuvo unas ideas, cuando Thomas Campbell llegó, fue recibido por la iglesia presbiteriana. Pero Campbell dice, esto es interesante, discrepaba en algunas ideas de esta, y en 1809 quedó oficialmente separado del presbiterianismo. Ya estando, viajó de Europa a Pensilvania. Cuando llega acá, a Estados Unidos, a Pensilvania, ella tenía unas ideas en cuanto a las denominaciones que había. Había luteranos en ese tiempo, había presbiterianos, había bautistas. Entonces, él discrepaba. Dice, en el verano del mismo año organizó una reunión en la que dio a conocer su determinación de dedicar el tiempo y la energía a predicar el retorno de los cristianos a las enseñanzas puras y simples de Cristo. Y habló, concluyó su intervención con una palabra que es muy conocida: hablaremos donde la Biblia habla y callaremos donde la Biblia calla. Llamaremos las cosas bíblicas por sus nombres bíblicos. Este fue el inicio formal del movimiento de restauración. No quiero complicarnos, no queremos complicarnos la vida realmente, solo quiero ver a dónde apunto. Resumiendo, este hombre formó el movimiento de restauración, Este hombre tenía un ideal en cuanto a no denominaciones, y dentro de las tendencias teológicas, dice precisamente, él vino de una iglesia presbiteriana, donde hay una confesión presbiteriana. Recordemos que, por decirlo de una forma, la confesión que nosotros hemos, a la cual nos estamos adhiriendo, viene a ser la nieta de la confesión presbiteriana. La confesión bautista de 1689 tiene como abuela la confesión presbiteriana, junto con otras confesiones más que hubo en ese tiempo. Eso veíamos ayer también en la reunión del grupo pasado, donde estuvo el hermano Néstor. Es interesante que este hombre sale y, siendo un pastor ordenado presbiteriano, llega a Estados Unidos y termina su membresía con la iglesia presbiteriana. Y en sus ideas que tenía de refrescar, volver las escrituras, inicia el movimiento de restauración, un movimiento que agrupó muchas iglesias, mucha gente, llegó a Latinoamérica, llegó, del cual nosotros fuimos, pertenecimos hace algunos años atrás, las iglesias de Cristo, los discípulos de Cristo, o sencillamente las iglesias cristianas. De ahí venimos. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Estuve buscando algunas, por ejemplo, en qué creen las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas, discípulos de Cristo, dice este estudio de un pastor de España, exhorta a cada creyente a estudiar la Biblia y a desarrollar su pensamiento teológico dentro del marco de los principios básicos de la fe. Nuestra iglesia no obliga a sus miembros a afirmar un credo o confesión de fe. Esto para mí es muy interesante. No obliga a afirmar, porque esa fue la idea del fundador. Él dijo: no confesiones, las confesiones, los credos dividen. Así que vamos nosotros a centrarnos en la escritura, a cumplir la escritura. Entonces, una de las bases de esto es, cuando los que estuvimos nosotros en la iglesia anterior, ¿alguna vez pudimos darnos cuenta de, tuvimos alguna confesión o un credo? No, yo creo que nos enteramos ya cuando salimos, que en los estatutos legales sí había un credo. Si había una confesión, pero nunca como iglesia tuvimos una confesión o credo. Teníamos a la Biblia, y la Biblia solamente era nuestra norma, pero no había ningún credo o confesión. Pero es interesante que esa idea de este reformador, hoy, ¿cómo termina? Yo quiero poner aquí, dice, observen, en años recientes, de 1970 en adelante, la denominación de los discípulos de Cristo ha extendido su libertad de creencias y endosado las siguientes posturas, las cuales difieren mucho de los bautistas del sur y otras iglesias evangélicas originalmente cuando empezó esto. Difieren mucho. O sea, hoy vemos que hay una, en vez de mantenerse alineados, ha habido ciertas ideas que se separan mucho de lo que dice la escritura. Por ejemplo, ordenan ministros femeninos, ordenan pastoras, niegan la inmersión esencial para la salvación, hablando del bautismo, practican aspersión, contrariamente a lo que aseguraban cuando recién se fundaban las iglesias, participan en discusiones de unidad con la iglesia católica. ¿Cómo se llama eso? Ecumenismo. Ecumenismo. Sí, porque son nuestros hermanos también, o sea, imaginemos, ¿no? Llegada. Algunos cuantos han negado el nacimiento virginal de Jesús. Unos cuantos han participado con otras denominaciones liberales. Los que estamos en el discipulado entendemos este término liberal. Por ejemplo, dicen algunos: no, yo creo en Jesús, pero es difícil concebir que Él sea Dios. O, por ejemplo, en cuanto a la creación, yo creo en la creación, pero la creación no habla tanto de días, sino más bien de eras. Eso sería, ese tipo de pensamiento se llama liberal. O sea, tienen el fundamento, creen, pero tienen unas ideas que se apartan un poco de la escritura. Y otros cuantos han apoyado el matrimonio entre homosexuales. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo que podamos entender con respecto a esto? ¿Qué conclusión podemos sacar? La idea fue buena en un principio. Tal vez este hombre dijo: las denominaciones separan, y él tenía ese pensamiento de la escritura, solamente la Biblia, no los credos. Y empezó un movimiento, pero ahora, y nosotros lo vivimos muy claramente, que en muchas cosas, liderazgo de la mujer, iglesias donde hay ancianas y cosas así, y muchas otras, se comienzan a separar. Mi pregunta sería, ¿por qué ustedes creen que se da esto? ¿Por qué en todo lo que hemos visto en esta exposición que he hecho? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué? A ver, como maestro yo les digo una cosa. Y yo le recomendaba a Israel esto porque él prácticamente entró en mi lugar. Yo le dije, mira, el primer día tú pones las normas de tu clase. Si el primer día, y yo sé que él lo sabe, no, él, yo, no es que él es algo nuevo para él, él sabe, él ya es maestro, ha estado de maestro, y él sabe eso, pero yo quería hacer ese énfasis, ¿no? Cuando uno tiene las reglas claras, uno no se sale de esas normas. Volviendo a la parte de la confesión. Cuando hay una confesión, un credo de doctrinas, y una iglesia se alinea a ese credo de doctrinas, difícilmente, mis amados hermanos, pueden llegar y terminar en el error. Es difícil. Y la historia lo ha comprobado. La historia corrobora eso. Tal vez muchas de estas cosas que puse aquí no son comprobables, pero nosotros hemos vivido. Y nosotros vivimos, estuvimos en una iglesia independiente, iglesia de Cristo, donde había estas cosas. Y ustedes saben que no teníamos ningún cuerpo de doctrinas. Cuando quien les habla, junto con el hermano Luis, tomamos el liderazgo de la iglesia, una de las cosas que hicimos es volvernos a las escrituras. Y veíamos, y la escritura hablaba de disciplina eclesiástica, la escritura hablaba de responsabilidades de cristiano, y comenzamos a enseñar a eso. Y eso ocasionó un efecto como cuando uno tiene una herida y se echa un desinfectante. Eso pasó. Las personas que no estaban acostumbradas a tener un credo de doctrinas o una ordenanza en cuanto a lo que deben hacer, saltaron. No estábamos acostumbrados a eso. Esa es una gran verdad. Entonces, lo que pasa con este movimiento ahora es el resultado precisamente de no tener un cuerpo de doctrinas. Pero ayer junto con el pastor, déjeme ver si lo tengo aquí el archivo, él lo compartió conmigo, creo que lo puse, no lo descargué. Él me pasó el archivo que vimos ayer y es el que quiero compartir también con ustedes. La confesión de fe, como lo dije al principio, no es un documento elaborado por una o dos personas. Es un documento histórico, porque reúne todos los acontecimientos que se dieron en la Reforma. Usted sabe, desde que empezó con Lutero, dejar en claro las doctrinas que los diferencian con la Iglesia Católica. Más adelante, Calvino profundizó más en lo que es la salvación y comenzaron a aparecer las confesiones, hasta llegar a la confesión bautista, que es la que más se alinea a las doctrinas en cuanto a la pureza de la escritura. Entonces, tomar la confesión de fe no es tomar el trabajo de una o dos personas que lo hicieron. Es un documento, me haces acuerdo, histórico. Mi hermano Néstor, es un documento consensuado. Es un documento hermenéutico. Eso es lo que quería buscar. Él me pasó el mensaje y se desapareció. Es un documento público porque no es que se hizo para que esté ahí guardadito. No. Incluso cuando la confesión se internacionalizó en los Estados Unidos y muchas iglesias de Latinoamérica están ahorita estudiando y adheriéndose a la confesión. Y me falta una característica, eran cinco, se me queda una. Entonces, mis amados, cuando nosotros hacemos esto, estamos, y lo estamos estudiando, ustedes están viendo, estamos tratando de regresar históricamente a lo que se estipuló en un principio en cuanto a las doctrinas de la iglesia. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos también en la iglesia anterior, varias veces nos sentamos con Luis a decir, ¿en qué creemos? Y sacábamos lo que creía, por ejemplo, el ministerio de la IBI, sacábamos lo que creía el ministerio de Grace Community Church de MacArthur, sacábamos lo que creía el ministerio. ¿Ustedes se recuerdan el manual de membresía que teníamos hace algunos años, los que lo hicieron? Tenía de todo un poco. Había de Núñez, había de la IBCJ, de Michelin, había de MacArthur, había todo lo que nos parecía aceptable a lo que nosotros llevábamos, lo agrupamos. Pero cuando ya nos tuvimos la oportunidad de conocer la confesión y saber que no es un documento hecho por cualquier persona, sino que realmente tiene un peso doctrinal histórico que no reemplaza a la escritura, ustedes saben eso, sino que lo que hace es afirma lo que dice la escritura, ¿por qué nosotros hacer algo si ya está hecho? Si hombres de Dios, teólogos, varias iglesias lo aceptaron, ¿por qué nosotros? Y yo quiero que entiendan algo, Dios nos fue llevando a este asunto, porque nosotros no lo hubiéramos hecho. A medida que hemos querido llevar las cosas en el Señor, hacerlo todo bíblicamente, miren a dónde nos fue llevando el Señor. A poder, cuando yo les he comentado muchas veces, cuando escuché la palabra confesional, en mi mente, ¿qué había? La palabra confesional que conocemos en la religión católica. Ni por aquí que era una iglesia confesional. Pero, en resumidas cuentas, no es un documento cualquiera. Representa muy bien las enseñanzas, la doctrina cristiana. Si todavía tiene dudas usted con respecto a una confesión, si yo le pregunto, por ejemplo, a Israel, ¿qué crees tú con respecto a la Trinidad? ¿Qué crees tú con respecto, y creo que me respondes, ¿qué crees tú con respecto a Jesucristo? ¿Qué dirías tú, Israel? A Jesucristo. Amén. Gracias. ¿Qué acaba de hacer él? Hizo una confesión. Entonces, ¿qué vamos a hacer, iglesia? ¿Para qué adherirnos a la confesión histórica si Israel ya dijo algo? Pongámoslo a Israel a trabajar en todos los aspectos bíblicos doctrinales. Más o menos para que entendamos, no lo que Luis y yo queríamos hacer de buenas intenciones. Cuando usted hace eso, usted está diciendo en qué cree. Eso es una confesión. Pero la confesión quedó por escrito. Entonces, dicho esto, mis amados, ¿alguna inquietud con respecto a esto? No sé si entendió la comparación que hice de la iglesia donde veníamos. No sé si pudo entender cuál fue el trasfondo, las buenas intenciones del señor Campbell. Salió del presbiterianismo. Dejó el pastorado porque era un ministro presbiteriano para empezar un movimiento. ¿Y hoy cómo está? Porque no tiene lineamientos claros. A la verdad, cada iglesia cristiana, cada iglesia de Cristo, hace lo que mejor le parece. Por eso que usted ve que en las iglesias a las que pertenecíamos antes, cada iglesia hacía lo que mejor le parece. Si se da cuenta, el discipulado de nosotros no es el mismo que el discipulado que tenía Samanes, Vergeles y todo eso. Era diferente. Entonces, buenas intenciones, sí. Pero que nos van apartando muchas veces de lo que es bíblico. A continuación encontrará algunos apuntes que tienen como fin ayudarle a conocer más la Iglesia Bautista Reformada. Vamos a ir leyendo y examinando. Sabemos que algunos de los puntos relacionados se pueden prestar para debate, definitivamente. Pero, y eso es lo que quiero hacer ese énfasis, mis amados, observe, escúcheme acá adelante, por favor, escúcheme con mucha seriedad. Si hay controversias, hay algo que usted todavía le cuesta aceptar, su salida debe ser bíblica. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? No sé si me estaba haciendo entender. Bíblicamente usted solo puede salir porque Dios lo envía a otro lugar y eso debe ser apoyado en la iglesia local? ¿O porque una hermana soltera como Keisha o como Catherine se casa con un pastor de otra iglesia? Y obviamente, anhelamos al Señor que sea de sana enseñanza, no se va a caer un pastor pentecostal, imagínate, vas a terminar declarando y decretando después allá. Si hay diferencias, no son motivos para una salida bíblica. Acuérdese, guardar la unidad del Espíritu. Un solo cuerpo, un solo Espíritu al cual fuimos llamados. Entonces, le ofrecemos en forma humilde. Es importante que este estudio me lo dio, escuchen, me lo facilitó el pastor Icaza, que era el mismo del pastor Jorge Rodríguez del seminario, y que es el mismo que proporcionó el maestro que tuvieron como en el discipulado del seminario, en el módulo anterior, el pastor Jorge Castañeda de Colombia. Entonces, es un documento que yo lo he estado leyendo y que lo encuentro muy... La confesión es muy amplia y nos podemos demorar un año o dos años en ver toda la confesión. Pero este documento me ayuda a agrupar las cosas que vamos nosotros a hacer como iglesia. ¿Se recuerda el punto de la normativa de la iglesia? ¿Se recuerda? Tiene que ver mucho con esto. ¿Qué es lo que la iglesia va a hacer? ¿Qué es lo que los miembros van a hacer como miembros formales? Entonces, el estudio dice, le ofrecemos en forma humilde pero creyendo que este es el espíritu bíblico que debe regir a la iglesia de Cristo. Al ser conscientes de la proliferación de muchas comunidades religiosas en la actualidad, nos vemos en la necesidad de relacionar algunos de nuestros puntos fundamentales que nos hacen distinguirnos como iglesia bautista reformada y por lo cual un tanto aparte de estas comunidades actuales. Es lo que les dije al principio con el ejemplo de la iglesia donde veníamos antes. Muchas iglesias, muchas. Por ejemplo, las iglesias que usted conoce de República Dominicana, no todas son reformadas. Si hablo de la iglesia del pastor Núñez, si hablo de la iglesia del pastor Sujel, la IBCJ, si hablo de la iglesia Ivo, donde viene el pastor, me recuerdo el pastor Otto Sánchez, son iglesias de sana doctrina reformadas. Pero de estas tres que le he dado, solamente una es confesional, que es la iglesia bíblica del Señor Jesucristo del pastor Sujel Michelén. Las otras iglesias no son confesionales, son reformadas, pero no confesionales. Por ejemplo, la iglesia bíblica de Grace Community Church, donde pastorea John MacArthur, no es una iglesia confesional, es una iglesia reformada, bíblica, de sana enseñanza, pero no es confesional. ¿Sí se da cuenta? Y a medida que vamos avanzando, tal vez esto nos va a quedar un poquito más claro. ¿Por qué nosotros buscamos o tenemos esta referencia de adherirnos a una iglesia que sea confesional, a una confesión de fe? En ningún momento decimos que somos la única iglesia. Eso lo vimos también en un estudio. Hay muchas otras. Tampoco, yo le voy a pasar este estudio después del grupo. Tampoco decimos que somos la mejor iglesia. Tristemente, en muchas cosas aún pecamos. ¿Amén? Muchas veces y en muchas cosas no vivimos a la altura de la fe cristiana que profesamos. Nuestro anhelo es mejorar. Creemos, sin embargo, que nuestra posición doctrinal sí va más de acuerdo con la Biblia que la de muchas otras iglesias, pero que eso no nos llene de orgullo. Por amor al Señor, eso no debe ser motivo de orgullo, sino aún de mayor responsabilidad. El hecho de que podamos entender ciertas cosas no debe ser motivo de orgullo. Entonces, creemos, sin embargo, que nuestra posición doctrinal sí va más de acuerdo con la Biblia que las de muchas otras iglesias y que si en el poder de Dios logramos vivir de acuerdo con lo que creemos doctrinalmente, seremos cristianos que agraden a Dios. Ese va a ser nuestro reto, mis amados. Ese va a ser nuestro reto. Somos, y ahí empieza el estudio, somos una iglesia bíblica. Bíblica porque tenemos a la Biblia como nuestra autoridad. Y cito, tal vez lo que ustedes ya conocen, lo voy a citar nomás, el capítulo 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla Estoy leyendo el capítulo 1 de la Confesión de Fe Bautista. Suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Ya el hermano Luis habló de esto solo para recordar ciertas cosas. ¿Qué quiere decir suficiente, mis amados? Que no necesitamos nada más que la Escritura. Es suficiente, es infalible, es segura. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar conocimiento de Dios y la voluntad que es necesaria para la salvación. Yo puedo ver la creación y decir, wow, hay un creador. Pero ese conocimiento no me permite tener el conocimiento de la salvación. Usted ve, cualquier incrédulo va y dice, wow, qué lindo, sí, hay un creador y esto solo lo puede hacer un creador cuando ve el universo. Pero ese conocimiento no me lleva a la salvación. El conocimiento que me lleva a la salvación es la revelación de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia. Entonces, esto es lo que debemos tener nosotros. Las sagradas escrituras son nuestra única regla segura, suficiente e infalible. Entonces, somos una iglesia bíblica, somos una iglesia trinitaria, está familiarizada con el término Trinidad, creemos en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, e histórica, donde principalmente anunciamos el Evangelio, es decir, las buenas obras de Dios en Cristo para la salvación de hombres, pecadores y su obra santificadora por el Espíritu Santo. Claro, mis amados, porque si pensamos de una manera amplia, ¿dónde empezó el plan de salvación? Allá en Génesis. Y siguió a lo largo de toda la historia en los propósitos de Dios. Dios llama a un hombre, Abraham. Dios forma un pueblo. Dios llama a un profeta como Moisés. Se establece un pacto y se establece una ley. Se establece un pueblo regido por ese pacto. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? Mire, todos los pueblos creían en lo que sea, pero Israel tenía su ley. ¿Sí se da cuenta? Es la soberanía de Dios. Ese pueblo, usted sabe, crece en el aspecto de se hace numeroso, habita la tierra de Canaán, luego desobedecen al pacto, son llevados al exilio en Babilonia, regresan en los propósitos de Dios y en el tiempo del cumplimiento nace el Salvador. El Señor Jesucristo, y como ya vamos a ver al final de Juan, Él dice, yo vine a buscar a mis ovejas, las que me dio el Padre, pero también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Hablando de quién? Los gentiles. Comisiona a 12 apóstoles. No hay más. 12 apóstoles que eran sus, veíamos nosotros en el discipulado con los hermanos, son es como decir una figura legal, la misma representación de Cristo cuando Él no está, los apóstoles. Los apóstoles comisionan a otros más, instruyen a otros más. Al principio de la iglesia primitiva ya comienza a ver los pastores. Los pastores seguían con las enseñanzas apostólicas. Y pasa el tiempo de los padres de la iglesia, los primeros credos, el tiempo que no se habla nada del oscurantismo, llega la reforma, se establecen las confesiones de fe, muchas denominaciones, y soberanamente Dios, en alguna forma, nos alcanza a nosotros en estos tiempos. ¿Sí se da cuenta por qué es histórica? La palabra de Dios es el fiel testimonio de Dios de esta obra, la cual ha sido revelada al hombre y escrita en las Sagradas Escrituras. Buscamos dar a Dios toda la gloria en todas las cosas, pues reconocemos que este es el fin último del hombre. Enseñamos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre delante de Dios. Esto es importante. Nosotros enseñamos que Dios es soberano. Dios tiene un plan trazado desde la eternidad para su iglesia. Pero eso no excluye que el hombre sea responsable, que es diferente a decir que mi salvación tiene que ver tanto con lo que Dios dice como lo que yo puedo hacer. Entonces, entendamos, nosotros creemos que Dios es soberano. Acuérdense cuando vimos el Evangelio de Juan, si se pueden recordar. El Señor habla y dice, todo lo que el Padre me da, viene a mí y yo no le echo fuera. Y es más, y yo les doy vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Pero las ovejas son responsables, escuchan la voz de su pastor. Y si el pastor le dice, hey, instruyan la palabra, lean la escritura, reúnanse como iglesia, ámense, exhórtense, perdónense. Si las ovejas escuchan la voz del pastor, van a obedecer. Entonces, creemos en la soberanía de Dios, pero no descartamos la responsabilidad del hombre. Reconocemos que Dios, en su misericordia, nos dio el nuevo nacimiento. Dice, y la responsabilidad del hombre delante de Dios, de obedecer el Evangelio y acogerse al plan de salvación. Invitamos pues a mirar a Cristo y no confiar en alguna obra humana o mérito propio para alcanzar la salvación. Eso está claro. Las obras que hacemos glorifican a Dios. Son el resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros. Voy a tomarme unos 5 minutitos para dejar este tema. ¿Por qué bautistas reformados? Ya entendemos por qué somos bíblicos. ¿Por qué bautistas reformados? En pocas palabras podemos explicar este nombre en razón que adoptamos total y absolutamente las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento como la palabra de Dios que a su vez se encuentra escrita en la Biblia. No es que solamente nos fijamos en el Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento como la palabra de Dios. Esta enseñanza divina la entendemos tal y como la concibieron el pueblo de Israel del Antiguo Testamento y luego los apóstoles y cómo históricamente la ha preservado la Iglesia de Cristo a través de los siglos en una correcta interpretación que finalmente desembocó en la formulación de un conjunto de doctrinas que dieron lugar al suceso eclesiástico denominado la Reforma Protestante del siglo XVI. Con dicho compendio doctrinal nos identificamos. Antes de la Reforma, una sola iglesia. Había una sola iglesia, porque la iglesia era católica universal. El término católico es universal. Era una sola iglesia. Pero la iglesia se había apartado de lo que es la escritura. Y por eso Dios despertó a personas que volvieron a la palabra de Dios. La verdad es que nadie del pueblo tenía acceso a las escrituras, porque salían de un tiempo de oscurantismo. Los únicos que tenían acceso a las escrituras eran los sacerdotes, los laicos. Lutero era un sacerdote católico. Calvino era un sacerdote católico. Fueron ellos, guiados por el Señor en su soberanía, que volvieron a revisaron las escrituras y Dios les permitió ver lo que la iglesia estaba haciendo en ese momento como incorrecciones doctrinales. Y ahí apareció la Reforma. También nos autodenominamos bautistas por causa de la práctica bíblica. Es importante esto. ¿Por qué somos bautistas? Porque practicamos el bautismo de creyentes, los cuales poseen la capacidad espiritual e intelectual para confesar y dar razón de su fe evangélica. Los presbiterianos y otros grupos que aparecieron no bautizaban creyentes, bautizaban niños. La iglesia, antes de la Reforma, bautizaba solamente niños. Cuando hay la división y aparecen los luteranos, los reformados, ellos todavía seguían bautizando niños por cuestiones de entender que el niño desde chiquitito pertenece al pacto y más tarde hace su profesión de fe, pero ya ellos los bautizaban. Cuando aparecen los bautistas, mis amados, ellos en su deseo de volverse a las escrituras, ellos, y hay pasajes bíblicos que hablan claramente de eso, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo, los bautistas practicaban el bautismo de creyentes, los cuales poseen la capacidad espiritual e intelectual. El bautismo de el eunuco, si se da cuenta. No, la Biblia no habla de bautismo de niños. Ya, eso con respecto al bautismo. Las enseñanzas bíblicas históricas reformadas las aceptamos tal y como están interpretadas en la Confesión Bautista de Fe, que se terminó de redactar en Londres en el año de 1689. Esto no significa que consideremos a la Confesión de Fe al mismo nivel de inspiración y autoridad de las Sagradas Escrituras. No lo tiene. Escuche, por favor. Una diferencia entre inspiración y otra cosa es iluminación. Las Escrituras son inspiradas. Esa palabra inspirada. Según de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. El término original es que salen de Dios. Porque el término inspiración, ahora usted sabe, lo usan los poetas, los dramaturgos, lo usa mucha gente que está inspirada. Pero lo que da a entender es que sale de Dios. Dios exhala, de ahí salen las Escrituras. Las Escrituras son inspiradas. Las demás cosas que no son Escritura son iluminadas. Hombres de Dios se sentaron a elaborar esta confesión de fe. Iluminados. Cuando usted se sienta a entender las Escrituras, a comprender la palabra de Dios, a elaborar tal vez un trabajo, usted está siendo iluminado, pero no inspirado. ¿Ven? Solo las Escrituras. Usted está haciendo algo por iluminación. Solo las Escrituras son inspiradas. Entonces, dice, sin embargo, conseguimos la confesión de fe como una magna y fiel interpretación de las verdades bíblicas que, elaborada en el seno de la iglesia, ha sido probada por las iglesias a través de los siglos, sirviendo como un parámetro muy sano de legitimidad que identifica aquellas iglesias que se confiesan como bautistas reformadas. Entre estos postulados se encuentran, y ahí va a hablar de la centralidad y otras cosas más que ya vamos a tocar la próxima clase. Entonces, hasta ahí, mis amados, hasta ahí. Todavía no entramos en cositas de detalle, estamos revisando algo que usted deba tener muy claro. ¿Por cuál era el problema de creer de lo que la iglesia de hoy hace, de aplicar lo práctico a lo bíblico? Es precisamente, mis amados, usan lo que funciona y no lo que dice la Escritura. Entonces, la confesión de fe nos ayuda en este propósito, de tener un patrón de doctrinas para tener claras las cosas en que creemos. Pero es la Biblia la autoridad de las Escrituras. Amén. La confesión de fe solamente reúne las doctrinas en las cuales nosotros creemos. Entonces, ahí viene a hablar, va a hablar, por ejemplo, de la centralidad de la palabra de Dios. Va a hablar, por ejemplo, que eso lo vamos a ver después. Va a hablar sobre la iglesia. Va a hablar sobre el gobierno de la iglesia. Sobre los miembros. Sobre la mujer. Sobre el culto público. El culto público. Las doctrinas de la gracia. Sola gracia, solo fide, solo escritura. Sobre el evangelismo, sobre la vida cristiana, observe, sobre la vida cristiana, hasta ahí llega. Hay muchas cosas que son prácticas. Tal vez en esta ocasión ha sido un poquito más general, porque es importante que usted entienda esto. ¿Por qué estamos haciendo esto? Yo sé que algunos de ustedes se van, tal vez, van a ser confrontados en ciertas áreas en cuanto a doctrina. Pero una vez más, mis amados hermanos, tenemos nosotros una enseñanza, un credo de doctrinas, como la confesión, que no es un documento hecho al azar. Un documento que tiene mucho peso y que nos va a servir a nosotros para poder tener esos lineamientos. Y cuando ustedes les pregunten, ¿por qué son ustedes una iglesia reformada? ¿Y qué es eso de confesionar? ¿Qué van ustedes a responder? Deben saber qué van a responder. ¿Por qué en la iglesia, por ejemplo, por qué en su iglesia, en el culto público, por ejemplo, las mujeres no pueden orar? ¿Por qué en la iglesia de ustedes no se tocan esas canciones que se tocan en las demás iglesias? ¿Por qué tocan ustedes himnos? ¿Por qué razón, las mujeres no usan velo para orar? Y así. Muchas cosas relacionadas a la iglesia y al culto público que nosotros tenemos.